En España se producen unas 1.200 estafas al día. Al día, ¿eh? El dato es increíble. Y es verdad que por mucho que hablemos de ello, no para de subir. Cada vez hay más, cada vez son más peligrosas, más difíciles de captar. Quiero que me preste toda la atención posible, porque quiero que escuche a Pilar. Tiene 77 años. Y un día recibe una llamada desde un teléfono móvil. La llamada es de su hijo. Le dice que está en una situación muy grave y que necesita dinero.
El mensaje decía: mamá, soy Marta, tenía harto el móvil, llámame a este por favor porque es muy urgente. Cogí ese WhatsApp directamente y me dijo que necesitaba ese dinero por un préstamo que la caducaba, no tenía dinero, que no sabía nada su marido, que fue lo que a mí me extrañó, porque claro, luego yo sí me acuerdo que le dije, pero y Carlos, no, no se lo digas, madre mía, si mi hijo no hace nada sin consultar con él. Es que lo pienso, digo, pero ¿cómo me podía volver? Me pude volver tan loca. Pero yo en ese momento estaba totalmente enajenada. Yo solo quería ayudar a mi hija. Y me dijeron 7.891 euros, que automáticamente lo hice con una transferencia inmediata que yo inmediata no sabía que no se podía retroceder, la hice y luego me pidieron otro de 4.000. Y ahí ya empecé a sospechar. Y claro, automáticamente llamé a mi hija.
Yo quiero entender quién está detrás de esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede uno protegerse? Para eso le he pedido a Jorge Coronado, que es perito informático, no sé si le podemos llamar hacker también, que me acompañe. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, amigos. Te voy a contar otra historia, ¿vale? Y quiero que me ayudes a entender cómo esto es posible. Paco y Amparo. Paco y Amparo, bueno, su historia es tremenda porque además cerraron la empresa justo una semana antes de la dana, el agua se llevó todos los que le quedaba, la casa también hasta arriba y bueno, y 2 meses después reciben una llamada del banco. En la pantalla aparecía, este es el primer dato importante, el nombre del banco como si lo tuviesen guardados y cuando cogen la llamada, Jorge, les dan sus datos personales. Te hablo del DNI de sus hijos, de sus números de cuenta. Y yo esta estafa la conozco bien porque se la intentaron hacer a mi madre. Bueno, le piden los códigos personales, Paco y Amparo se los dan, y en realidad lo que estaban haciendo era utilizar esos códigos para autorizar transferencias. 26.000 euros les quitaron. Jorge, ¿cómo es posible que tengan el DNI de sus hijos, por ejemplo? Que tengan tanta información sensible y privada.
Bueno, pues por desgracia no es nada fácil y de hecho no hace falta tener unos grandes conocimientos informáticos para tener base de datos con millones de datos de españoles y de otros ciudadanos en Europa y en el mundo. Estas empresas que almacenan esta información pues han recibido algún tipo de intrusión
Claro.
y luego se han expuesto en alguna plataforma, ya sea vendiéndola o directamente la publican. Entonces, podríamos decir que prácticamente todos nuestros datos de todos los españoles es público.
Todos nuestros datos de todos los españoles. ¿Mis datos están en la Deep Web ahora mismo?
Me jugaría la mano con que sí.
¿Qué me estás diciendo, Jorge?
Pues sí, es la realidad. Es algo con lo que luchamos nosotros diariamente. Y bueno, de la misma forma que esto se utiliza también para investigar el cibercrimen, para encontrar a los malos, pues los malos lo utilizan para estafar y para hacer intrusiones informáticas. Pero esa es la realidad, que prácticamente todos nuestros datos son públicos. Y cuanto más conscientes seamos, pues mejor. Pero es una realidad que
Déjame
tenemos.
dibujar la cadena. Yo contrato con mi línea telefónica, pues una línea más barata o más efectiva, bueno, lo que sea, una línea telefónica. ¿Recibe esa empresa o sufre algún tipo de ataque? Esos datos acaban en la Deep Web. Desde que esos datos están en la Deep Web y a mí me intentan estafar, ¿qué pasa entre medio?
Bueno, lo primero que quiero comentar es que no tienen por qué terminar en la Deep Web, ¿vale? Porque esa red profunda que nosotros normalmente le damos un concepto de secretismo o de difícil acceso, no tiene por qué ser así. Es decir, que tus datos pueden estar perfectamente colgados en una página o en un canal o en un grupo de Telegram con una facilidad tremenda que simplemente te tienes que registrar como si fuera un foro y ya está. O incluso peor, o sea, entrar en Telegram, saber cuál es el grupo y descargarte esa base de datos. O sea,
Pero
no necesariamente tiene que estar la Deep Web.
es que además, Jorge, ahora estoy pensando que a través de las redes sociales, de LinkedIn también, que al final es una red social más, de Instagram, de TikTok, de estamos dando gratuitamente mucha información, ¿no?
Bueno, luego viene efectivamente la parte en la que los usuarios comparten de forma consciente información. También existe esa información que de forma inconsciente se comparten, que es lo que nosotros llamamos como huella digital. Es decir, por ejemplo, tu dimensión de la pantalla, tu IP, tu user agent, son diferentes datos que te pueden llegar a identificar y que utilizan muchas compañías para identificarte. Aunque tú utilices una VPN, aunque cambies de navegador, aunque cambies de móvil, hay un montón de diferentes huellas que te van a poder identificar.
Jorge, necesito que me expliques una cosa, tío, porque esta estafa que te contaba Paco y Amparo se la intentaron hacer, sí, a mi madre, y yo estaba con ella. Y en la pantalla del teléfono de mi madre, Jorge, yo juro haber visto esto, aparecía el nombre del banco, como si ella lo tuviese guardado.
Aparece el nombre del banco, te refieres a que suplantaban la identidad del banco, ¿no?
Claro, 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 claro.
Claro, es el phishing. O sea, lo que hacen es suplantar pues una marca, una entidad, haciéndote pensar que es legítima, y cuando metes tus datos, pues se lo quedan. Luego también en ese tipo de estafas suelen llegar a incluso a instalar un sistema de control remoto, haciéndose pasar a lo mejor por el departamento de seguridad o de informática de la empresa, y suelen efectivamente buscar víctimas de mayor edad, ¿no? Personas con más edad, porque suelen tener pues menos conocimiento al respecto de los riesgos que hay en Internet.
Sí, pero fíjate
Y
que,
claro.
Mira, hoy, esta mañana lo ha puesto Jorge Bustos. Le hemos hecho una pequeña maldad a Elena de nuestro equipo. Estaba por la tarde tranquilamente en la emisora y Jorge, otra persona del equipo, con la voz de Jorge clonada con inteligencia artificial, le dice que no le dan paso para el estudio central y tal. Bueno, Elena, que en fin, Elena es una profesional como la copa de un pino, y una persona inteligentísima, avispada, que controla y que maneja la tecnología. Y es que a mí, cuando me han puesto el audio, yo al principio pensaba que era Jorge, y yo ya lo estaba escuchando con la sugestión de saber que estaba hecho con inteligencia artificial. Inteligencia artificial les ha caído como agua de mayo, ¿no?
Bueno, totalmente. De hecho, yo estoy ahora mismo componiendo música. A mí me encanta la guitarra, el bajo y diferentes instrumentos. Y lo que yo tardaba antes, a lo mejor 6 meses, en producir música, ahora tardo un día o menos. Con esto lo que quiero decir es que las capacidades de generar contenido multimedia, o incluso en este caso de audios, con datos biométricos o sea, con voces, en este sentido es muy fácil. O sea, se puede llegar a copiar o a suplantar una voz de una forma bastante fácil, lo cual, pues bueno, tenemos que desconfiar ya de las voces.
Fíjate que tener que desconfiar de nuestros sentidos, porque al final dices tú, bueno, antes veíamos una fotografía o un vídeo,
bueno,
escuchábamos un
pero ahí,
audio.
Alberto, ahí, por ejemplo, sí que te digo que se está avanzando muy rápido. Mi día a día está consistiendo en hacer peritajes de audios, de mensajes de WhatsApp. No voy a comentar casos, ¿no? Pero sí que se puede hacer un peritaje y que identifique si está generado con IA o está alterado o modificado. Lo único que pasa es que, claro, eso es un proceso científico, es
claro,
un proceso de análisis que requiere un laboratorio, que requiere un tiempo, que un usuario no va a estar constantemente haciéndolo con cada mensaje de audio que reciba por WhatsApp, ¿no?
A eso me refiero, Jorge, y ya no es solo, no solo pensemos en las estafas, que es gravísimo, pero pensemos en un fake, en un bulo, en una paparrucha, en una noticia.
Sí, pero
que
yo sí creo que dentro de poco existirán soluciones donde las propias aplicaciones incorporarán detección de IA. Entonces, por ahí yo creo que sí que la cosa avanza rápido. Y que, bueno, lo malo es, en este sentido, pues, que como siempre, el cibercrimen o los estafadores van por delante, y cuando salgan estas soluciones, pues ya encontrarán otra forma para saltársela, y bueno, y así estamos constantemente.
Jorge, déjame contar que estamos hablando contigo, Jorge Coronado, que eres perito informático. No sé si te podemos llamar hacker o no, porque es verdad que, bueno, tienes una empresa de ciberseguridad, Quantica 14. Preparando la entrevista me sorprendió mucho que la fundaste con 17 años.
Sí, efectivamente. sea, bastante joven.
Porque ¿cómo empiezas todo? O sea, hace 15 años yo creo que tú lograbas meterte en páginas institucionales, cambiar las notas en la web. ¿Cómo aprendiste a hacer todo eso? ¿Cómo ha cambiado la ciberseguridad y cómo ha cambiado tú también?
Bueno, yo empecé muy joven con el tema de la ciberseguridad o de la informática. Es algo que siempre me ha apasionado. A mí, en mi mente, el hecho de poder crear mundos o crear una aplicación a tu gusto y que haga lo que tú quieres, pues era algo increíble, ¿no? Entonces, pues cuando la gente estaba estudiando lo típico que se estudia en el instituto, yo ya estaba leyendo libros de carrera de informática. Claro, al poco tiempo lo que más me gustaba, porque creo que es algo que suele pasar, es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Eso de poderte meter en un ordenador, el tema de poder obtener información, era algo que me fascinaba. Creo que todos de mi generación, cuando hemos visto algunas películas, pues también nos hemos motivado mucho. Y bueno, pues al poco tiempo empecé a estudiar, bueno, empecé a trabajar en una empresa de informática, en la cual pues yo creo que no tenía, tendría 15 años, o sea, necesitaba hasta la autorización de mis padres, y al poco me metí en un grado de informática, lo cual me parecía absurdo, porque me estaban intentando enseñar algo que hacía yo 5 o 6 veces al día, y por lo cual pues abandoné porque me parecía perder el tiempo. Y nada, al poco tiempo, harto un poco de trabajar para una empresa y tener un jefe, pues dije, me voy a montar mi empresa.
Qué bien.
Y
Oye.
bueno, esto de hacker no es una, no es un, yo creo que nadie se puede autoproclamar hacker. O sea, es algo que es como una especie de característica o de título, por decirlo, adjetivo, que se le dan a ciertas personas, pero que sobre todo tiene valor cuando te lo dice otra persona que tiene conocimiento. Es decir, que cuando en la comunidad de ciberseguridad gente que tiene una reputación te llama a ti hacker, pues sí que tiene una connotación bastante fuerte, tiene un valor, pero bueno, no
Tengo.
olvidemos que el hacker no deja de ser una persona que es ingeniosa, que crea, que busca
Que además sé la
obtener respuestas.
diferenciación entre hacker y cracker, que se supone que es el, ¿no? El malo
El
de la
malo,
peli
¿no?
es el cracker y el hacker es el que ayuda. Tengo
Sí, bueno.
un par de preguntas, Jorge. Vamos a terminar
Dime.
con cómo se protegen. Pero antes te quería preguntar, ¿un cracker puede acceder a la cámara de mi iPad o de mi teléfono móvil y ver lo que estoy haciendo en ese momento sin que yo me dé cuenta?
Este tipo de pregunta, claro. Ahora, si yo te digo que sí, genera un alarmismo brutal, ¿no?
Ya,
Entonces,
entiendo.
sí. O sea, yo respondería que sí, que una persona con grandísimos conocimientos y con muchos recursos podría entrar prácticamente en cualquier sistema, en casi todos los sistemas. Pero claro, es que la seguridad 100% no existe. Ante esa premisa, pues siempre van a poder entrar y existen muchos recursos y capacidades. Ahora, que no todo el mundo hoy en día, yo lo que veo es que cada vez hay más capacidad y conocimiento básico, superficial. Pero luego el conocimiento técnico profundo de ciertos temas concretos, luego hay muy pocos.
Claro, eso lo que dices es que
Entonces.
se ha vuelto tremendamente sencillo. Bueno, eso es sencillo, pero más fácil estafar a la gente. Entonces, por ello, ¿cómo nos protegemos? Te está escuchando ahora, Jorge, muchísima gente que puede que esté alarmada y ya no solo por esta conversación, sino porque le ha pasado a cualquiera de su entorno o a ellos mismos. ¿Cómo nos protegemos de la forma más efectiva posible?
Bueno, pues lo primero es votando. Y esto a lo mejor había escuchado muy poca gente,
A ver.
pero lo que voy a decir es una realidad. Y os explico por qué. El gran parte de los problemas de las estafas vienen del mismo sitio, que son números de teléfono. Y muchos de los casos, tanto policiales como investigaciones privadas, terminan en un número de teléfono. Es decir, tenemos un número de teléfono del malo, pero termina ahí porque ese número de teléfono está registrado con un nombre falso. Está registrado con un nombre que no identifica a nadie. Entonces, la solución a eso sería que se creara una ley que hiciera responsables y que se sancionaran a todas las operadoras que no hicieran un buen filtrado o una buena identificación de las personas que se registran con una tarjeta SIM. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Esto por ahí. Luego, lo segundo, es fundamental dotar a la fuerza y cuerpo de seguridad y una de las cosas que creo que es más importante aún es dotar de conocimiento y de recursos a los jueces y a los fiscales. Porque también yo lo que me encuentro muchas veces es que me pego un mes haciendo un informe tremendo donde identificamos a un montón de personas, se lo llegamos a entregar al cliente, el cliente va al juzgado, va a la policía y se archiva. Dicen, ala, esto es la estafa del nigeriano y ahí se queda y no hacen nada. ¿Vale? Esto es una realidad. Esto es una realidad. No digo que todos los jueces y todos los fiscales sean así, pero me encuentro con que muchos sí. Y luego, además, que la policía cuando recibe pues 30 denuncias diarias en una comisaría, se ve desbordada, tiene a cuatro policías monitorizando redes sociales y poco más, y no pueden hacer nada. Yo, por desgracia, Alberto, yo te lo digo así, mi empresa va a triunfar por la falta de recursos e incompetencia de muchas veces de la administración. O sea, es una pena, pero la mayoría de clientes que me vienen a mí son porque han ido a denunciar y le han dicho que no se puede hacer nada. Entonces, es
Pues
lamentable.
vaya, vaya panorama, Jorge. Bueno, no sabes lo que te agradezco que te hayas puesto al teléfono, tío, que habíamos quedado para estar juntos. Lo que pasa es que con la alerta que hay en Sevilla, prefiero que además que te hayas quedado en casa, que sé que se han caído árboles, postes y de todo, y que bueno, la conversación ha
Bueno,
sido nítida y se ha enterado todo el mundo perfectamente, ¿sabes?
pues nada, muchas gracias por confiar en mí y por este ratito.
Un abrazo, amigo. Chao.
Un abrazo. Chao, chao.